El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra.
Estas cosas del Señor, pues tienen un problema. Y el problema que tienen principalmente es que solo se valora cuando se tiene. Cuando se tiene, uno empieza a valorar. Pero si no las tienes, te pasa lo que sucedió el día de Pentecostés, hace 2000 y pico años. Y lo que sucedió es que cuando los apóstoles empezaron a hablar en lenguas a tanta gente como había allí, pues se rieron muchos. Muchos echaron a reír, otros no, otros escuchaban. Ya estaba trabajando en el Espíritu, ya empezaban a valorar lo que sucedía allí. Pentecostés es una fiesta muy antigua, ya desde siempre, fiesta de las cosechas. Fiesta de los israelitas, siempre celebraron el día de Pentecostés, que era para ellos 50 días después de comer el cordero en Egipto, salieron. Y a los 50 días estaban donde el Sinaí, y allí el Señor les mostró la ley, las tablas de la ley. Ese era el Pentecostés judío. Y ahí es donde celebraban la fiesta. Y sucedió que había muchísima gente de todas partes, porque los judíos tenían obligación de ir a Jerusalén en algunas fiestas, y esta era una de las más importantes. Y entonces aprovechó el Espíritu Santo para venir precisamente este día, el gran ruido que hubo y la manifestación tremenda con las lenguas de fuego. San Pedro abrió la ventana, empezó a hablar, y mucha gente escucharon. Pero algunos se rieron, o muchos se rieron, porque San Pedro empieza el discurso diciendo: no os creáis que estos están borrachos como vosotros pensáis. Lo que sucede aquí es que se está cumpliendo la profecía de Joel. Joel es un pequeño profeta. Solo tiene 5 capítulos. El tercer capítulo es esta profecía que cita San Pedro. No hay más en ese capítulo. Y dice: llegará un día en que derramaré mi espíritu sobre toda carne, incluso los más pequeños, los más pobres, los siervos y las siervas, derramaré mi espíritu. Y en este monte habrá vida, y en este monte habrá supervivencia. Supervivencia. La palabra que se repite 3 veces en la Biblia con ocasión de esto, supervivencia, es decir, resurrección. Aquí seguían creyendo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, a esa persona que vosotros habéis crucificado, matado, habéis pedido la vida con que olvidamos, es a Jesús que vosotros creíais que era un malhechor. Dios le ha dado perdón. Dios lo ha resucitado. Y no solamente lo ha resucitado, sino que lo ha constituido Señor Cristo, juez de la historia, Mesías, el único nombre en el cual podemos ser salvos. Los que no tenían nada dentro se reían más todavía, porque las cosas del Señor solo se valoran cuando se quieren. Si miramos hoy día en la iglesia y decimos esto que yo acabo de decir, pues habrá mucha gente que se ríe, no por fuera, claro, pero por dentro, sí. ¡Qué tontería! Es la predicación fuente, es la predicación carismática, es el origen de todo, el río primero de donde fluyen todas las aguas. Jesús es el Señor. Y si tú en tu corazón no lo tienes, si no te ha llegado el querigma, si vives un cristianismo barato, de poca calidad, pues no lo valoras. Esto que es la vida, esto que es, digamos, pues la fuente de todo don, de toda gracia, de toda esperanza, de toda alegría, de toda felicidad, pues ¿cómo? Vienes aquí y no lo celebras. Por aquí lo que estamos celebrando es que Jesús es el Señor, porque nos lo enseñó el Espíritu Santo aquel día, el día de Pentecostés. Es el Señor. Pero si a mí se me ocurre decir esto en mi parroquia, la gente sencilla lo acepta. Pero si se me ocurre decirlo cuando estamos comiendo entre los curas, fuera de la liturgia, me cortan inmediatamente. Dicen, bueno, mañana, que la comida será más liviana, hablamos si quieres de esto. Hoy no. Es muy difícil, ¿verdad? Y me imagino que a vosotros os pasa igual. Si algún día en vuestras comidas, en vuestra casa, con gente que no lo tiene o lo tiene de baja calidad, son cristianos, los van a salvar, ¿eh? Yo le digo que no se vayan a salvar. Pero que no valorarán lo que es verdaderamente sustancial, lo que es verdaderamente cristiano, lo que te levanta los brazos, lo que hace que cantes en lenguas, que ores en lenguas, que tengas una unción poderosa, que suceda en ti algo nuevo, solamente si te es dado por el Espíritu, empiezas a colaborarlo. Si no te ríes, de una forma u otra, tu razón se ríe y hace que estas cosas no convengan proclamarlas en todas partes para que no se rían del Señor. Pues bien, el Pedro sigue hablando. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. 3.000 personas, dice Lucas, que les llevó, que se convirtieron. pierden mucha gente. Porque si San Pedro empezó diciendo, no riáis porque no están borrachos, se ve que la mayoría se reía. Pero debía ser mucha gente porque, a pesar de no ser mayoría, 3.000, ¿puedes traer un poco de agua, por favor? 3.000 se convirtieron. Entonces, pues, ahí esto me parece, y hablar de estas cosas y predicar de estas cosas, me parece algo que... Me parece algo, perdón, que da vida, que me da vida. Y lo valoro. Lo valoro, pues, no sé, como para poder decirlo desde el fondo, desde el corazón. Y decían estos señores o señoras, ¿y qué hemos de hacer? ¿Y qué hemos de hacer? Nos damos cuenta y el Espíritu Santo nos está diciendo que hemos metido la pata, que hemos crucificado al Señor de la gloria, como es tan pocas, ¿y qué hemos de hacer? Estos ya nos terminan. Estos quieren ir a más. Estos quieren, como nos decía el Evangelio, que su fuente, su surtidor, suba más arriba, eche más agua. Quieren saber más, quieren conocer más de qué es este Espíritu Santo que les llega a ellos. Y San Pedro, pues muy sencillamente, le dijo, pues mira, en todos muy sencillo. ¿Qué es sencillo? Pues convertidos a Jesucristo.
Exactamente en donde está el punto. Vamos a suponer que sea media hora o así.
Entonces, hay que predicar en algún sitio la gran verdad. La gran verdad de Jesucristo. Porque la predicación es importantísima, pero la escucha nadie. Que si la escucha, siempre habrá 3.000. Siempre habrá 7.000. Siempre habrá pobres. Siempre habrá gente que lo escuche. Porque está el Espíritu Santo por medio. Y entonces yo, en la renovación carismática, quiero decir que Jesús es el que nosotros, al que nosotros tenemos que convertirnos. Voy a ser un poco bruto si querés, pero se arregla todo al final. Se arregla todo. Primero, no es un Cristo a quien tengamos que invitar. ¿Entendéis? Todo lo que se ha dicho de la invitación de Cristo en la renovación carismática no entra. Nada de invitar a Cristo. Nada de invitar a Cristo. No es el Cristo a quien tengamos que seguir. No, 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 no. A Cristo no hay que seguir. Es otra cosa. La conversión a Cristo no es ni imitar a Cristo ni seguir a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo es un don. Si es un don, lo recibes. Y si lo recibes y entra dentro de ti como una gran vacuna, Él es el que va a actuar. A mí me han puesto doble Pfizer. ¿Qué me ha sucedido? Pues que soy más valiente que he venido aquí. Pero ha cambiado algo en mí. Pues no, pero yo creo que por dentro es la Pfizer me ha quitado el miedo. Estoy hablando un poco hiperbólicamente porque probablemente hubiera venido sin Pfizer. Pero bueno, ¿me entendéis? Porque siempre hay ese miedo por dentro. Pues bien, Jesús es un don. Y si es un don, viene a actuar dentro de ti como don. Eso ya se lo decía San Agustín a Pelagio, ¿eh? No es ninguna cosa mía. San Agustín, Pelagio, ya sabéis, los gracianos, los que se salvan por sí mismos. San Agustín le decía a Pelagio, pobre Pelagio, quiere que invitemos a Cristo y no se da cuenta de que Jesucristo es un don. Es el que viene a hacer la obra en ti. Estos días de Pentecostés se entiende mejor que nunca porque el Espíritu Santo te inyecta a Jesucristo en el corazón. Y ahí está la gran conversión. Por lo tanto, no se trata de imitar a Cristo externamente, porque cada uno vive su vida, porque cada uno es distinto, porque tú tienes que ir por donde te lleva el Espíritu. A Jesucristo le llevó el Espíritu por donde le llevó. Tú no eres Jesucristo, pero eres tú. Y también el Espíritu Santo, con todo el cariño del mundo, te dirige a ti. También el Espíritu Santo te saca de tu hueso seco. La otra lectura que nos ha leído. Y hace que tú vayas por los caminos que Él quiere que vayas. Y entonces, pues, si empiezas a valorar esta dimensión, todas las demás cosas se te van cayendo. Como los pétalos a las flores marchitas. Porque claro, tú has invitado mucho a Jesucristo. Yo no he invitado mucho a Jesucristo, pero siempre lo he tenido ahí. Como desde pequeñito me predicaron en aquella teología de entonces que había que invitar a Cristo, pero yo le ama como yo creo que lo cuidaría a Cristo. Es un don. Y ese don se activa dentro de ti. Y ese don sí que hace que tú cuides al enfermo por la fuerza de Cristo. Pero no hay limitación de Cristo, sino por el don del Espíritu Santo que Jesucristo hace que tengas una especial ternura con la carne de esta persona a la que tienes que cuidar. Un especial calor, un especial cariño. Eso no viene de la imitación, eso viene del interior, viene del Espíritu Santo que recibimos en el Pentecostés. Bien, pero vivimos en una época, y una de las razones de nacer la renovación carismática es por lo que os estoy diciendo y por lo que os voy a seguir diciendo. Convertidos a Jesús no es ser solidario, no son los valores cristianos los que la renovación carismática tiene que programar y propagar y predicar. No son los valores cristianos. La solidaridad. Es que si os dais cuenta, una de las palabras que más se ha utilizado durante la pandemia es la solidaridad de los unos para con los otros. Que humanamente está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Pero no es pentecostal de por sí la palabra. No es ni siquiera cristiana.
Thank you.
no, no se trata de ser buenos, no se trata de ser modelos.
Y lo que me interesa es esa vivencia fundamental que les
Y yo en la renovación carismática, cuando entré, pues lo único que yo sabía o que pude hacer en aquel momento, con toda mi preparación y mi doctorado y todo eso, lo único que hice de bueno sin saber qué hacía fue escuchar y ser humilde. Que es difícil. transforma el mundo a través tuyo, el que cambia las cosas a través tuyo. Entonces tú eres solidario o solidaria con una solidaridad fruto del Espíritu que es Cristo. Y lo van a notar. Lo van a notar la gente. Y más de una vez te dirán gracias sin saber por qué lo dicen. Los que estén preparados para el Espíritu. Y hay mucha gente que va por las calles preparadas para el Espíritu. Hay gente. Y entonces, en un momento dado, un gesto o un gesto de solidaridad que tú hagas en el Espíritu les va a llegar y les va a tocar. Pues bien, esto es lo que yo quería deciros en esta tarde, porque el regalo mayor que tenemos es el regalo interior de Jesucristo. Y sobre todo una cosa, y con esta termino, porque esta no me la piden ni mis frailes. A Jesucristo hay que amarle, como diría el Papa emérito, eróticamente. Hay que amarle a Jesucristo afectivamente, porque el Espíritu Santo quiere incluso ungir tus hormonas para amar al Cristo espiritual que Él ha metido en tu alma, pero que es real. ¿Tú entiendes que puedes amar a Cristo con tus hormonas? ¿Lo entiendes? Porque Cristo puede descender a tus conceptos, a tus vivencias, a tus sentimientos y a tus hormonas. Y abrirte los brazos con ganas de abrazar. Hombre, no, se debe ver. Ese Cristo es el Cristo de Pentecostés. Y ese es el que nos interesa. Después, desde Él, podemos hacer todos los valores cristianos, que entonces sí serán cristianos. Pero es muy bueno distinguir esto para que no nos den tanto por libre, sino que sencillamente sepamos, sí, hay que ser cristianos desde Cristo.